Esto me devuelve a cuando presentaba yo protagonistas, cuando se ponía malo Luis. Aquellos veranos. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Buenos días, España, les habla Herrera Carlos. Fue un tiempo inolvidable. Es que esta misma música, esta música que arregló, creo que fue Antón García Abril, entresacada de un disco de Cliff Richard, es esta canción. Esto es una canción de Cliff Richard. Y fíjate que arreglo más gracioso hace, creo que fue Antonio García Abril. Si no lo es, que me perdonen. Y fue también la sintonía de Crónicas de un Pueblo, una serie de los primeros años 70, que se metió hasta el hueso en la sociedad española. Una televisión, una sola televisión, y una televisión y una España más rural que la actual, que podía verse muy identificada con lo que vivía aquel pueblo, aquel pueblo que retrató como nadie Ancho Mercero. Ahora en un instante hablamos de él, en el 900 50 60 06, pero antes abrimos la tablet de Egistau. En este día de San Isidro, para él no hay San Isidro, no hay San nada, para él es todos los días un laborable continuado. Felicidad, Egistau, buenos días.
Buenos días, España. Les habla Egistau David.
Eso es. ¿Tú eres gato? ¿Por qué a los madrileños les llaman gatos?
Pues mira, me he enterado de que no soy gato. Yo, un madrileño convencido y enamorado de su ciudad como lo soy, resulta que no soy gato porque tengo una cierta impureza de sangre.
Ah, amigo. Entonces no hay ni un gato en Madrid.
Claro, es lo que voy a decir. En Madrid está todo el mundo tocado. Pero vamos, un hijo de francesa como lo soy yo no merece esa denominación, me temo. Me falta ahí un eslabón familiar. Pero, bueno, el apodo, yo creo que ha caído un poquito en desuso, ¿no? Esto de los gatos se utilizaba más en tiempos de, justamente, de mis padres. Era muy habitual llamar a los madrileños gatos. Yo creo que ahora tiende a perderse. El origen, yo lo conocía más o menos, hoy me he enterado algo mejor, más en detalle. Proviene de las tropas de Alfonso VI, que en 1085 marchaban hacia Toledo para reconquistar la ciudad. Y se encontraron en el camino un pequeño inconveniente, que era el Alcázar de Mayrit, que entonces se llamaba así la ciudad. Que era una molestia en su paso, que había que tomarla, además había cierta dificultad. No hay más que ver dónde está ahora el cerro, dónde está ahora situado el Palacio Real, que cae sobre el campo del Moro, y ahí te das cuenta de la altura que había en esa murallita. Había una puerta donde estaba la Cuesta de la Vega, que es esta cuesta tan sinuosa, que sube desde el río hacia donde luego estuvo los alcázares también de los Austrias, el que quedó pasto del fuego. Uh-huh. Bueno, entonces, en el cerco de Mayrit, hubo una gran acción individual de uno de los soldados que, con la ayuda de un cuchillo, clavándolo en la muralla, consiguió trepar él solo hasta arriba y abrir las puertas para que entraran los demás. Mientras sus compañeros lo veían subir, yo me imagino que pensarían cosas como: ahí va Mariano, este no vuelve, pero sobre todo dijeron: fíjate cómo trepa, parece un gato. Y tanto le quedó el apodo a este soldado, después de su hazaña, que fue muy famosa en la época, que su familia, sus descendientes, adoptaron el apodo de gato como apellido. Y se hicieron diseñar un blasón en el que aparecía justamente una muralla y un puñal, el puñal con el que se ayudó, con una técnica escaladora, este soldado que liberó la ciudad. Y después de esta gran acción individual, quedó para siempre gato, adherido como apodo, a los madrileños, fetén. Y la palabra fetén también es muy madrileñista, porque ya te digo que yo me acabo de enterar de que no lo merezco, y eso me ha producido una congoja enorme.
Sí, vamos,
soy un descastado, vivir, ¿no? Soy un descastado, no puede ser. Esto me pasa.
Oye,
por...
La fiscalía investiga a una de tus salas favoritas, que es la sala de Pachá. Uh-huh. Investiga a los gogos, a gogos de Pachá, por dirigir el tráfico vestidas de policía.
Esto es una clara falta de sentido del humor de la autoridad municipal en Ibiza. Bueno, Pachá, primero hay que decir que cerró un tiempo, la discoteca mítica de Ibiza, que luego abrió sucursales en el mundo entero. Cerró un tiempo porque fue vendida, el consorcio que la tiene ahora en propiedad la ha reformado, no sé cómo será ahora, la verdad es que seguro que ha perdido el encanto de aquella discoteca que fue tan significativa en la cultura ibicenca desde los años 70, 80 en adelante. Pero el caso es que en la fiesta de inauguración una idea que tuvieron los nuevos propietarios fue a las gogós, que son las chicas que bailan, para gogós, chicas y chicos, que bailan para animar las fiestas en las discotecas, les pusieron un uniforme de la Policía Municipal, para que ayudaran, en plan broma, para que ayudaran a los invitados a acceder a la discoteca, pero para que las chicas se creyeran el papel, terminaron dirigiendo el tráfico. y pidiendo el paso aquí y allá, que también, es que yo no sé el disfraz, pero yo lo he visto un poquito escotado, como para creerte que es de verdad un policía municipal. Si los policías municipales fueran así, yo conduciría muy rápido siempre para ser detenido. Pero el caso es que terminaron las chicas dirigiendo el tráfico, en fin. Lo que pasa en España, que te da una gorra y te crees la autoridad.
Te crees MacArthur, sí.
Ya ha habido cierto malestar en las autoridades reglamentarias de Ibiza, no porque sean mucho más feos que lo son, sino porque han sentido usurpado su legítimo papel concedido por la teoría del Leviatán como el monopolio de la autoridad de la violencia.
Oye, y uno de nuestros favoritos, teníamos grandes esperanzas puestas en él, en el padre de Meghan Markle, que anuncia que ha tenido un infarto y que no podrá acudir a la boda de su hija.
A mí me da una pena enorme porque este hombre, desde que lo vi estudiando historia inglesa para tener algo de qué conversar en la boda, le tengo una gran simpatía. Que no pueda meter a su hija en el altar en un día tan importante, ahora lo tendrá que hacer un befitter, me imagino, a la pobre Meghan, llevarla hasta el altar, a mí me da mucha pena. Lo del infarto es una excusa, ¿eh? Porque además este hombre es tan original que yo creo que le han pedido que alegue algún motivo de salud pues leve para no poder ir a la boda y el tipo ha dicho que ha dado un infarto. O sea, te puede haber ocurrido un juanete, yo creo. Algo menos bruto. Pero el caso es que ha caído en desgracia porque ha cedido a la tentación. Durante mucho tiempo este hombre se mantuvo incólume pese a las ofertas de revistas para hacerse fotografías a cambio de cantidades bastante millonarias. Y al final ha caído una trampa, se ha hecho fotografiar en un falso robado en un locutorio de la ciudad mexicana donde vive, mirando en el Google fotos de su hija y de su futuro yerno. Y este haber caído en las tentaciones del dinero de las revistas del corazón le ha valido a él caer en desgracia, ser omitido ya para siempre en la lista oficial, en el oficialismo del futuro matrimonio. Y el pobre hombre se va a quedar en esa playita como surfero venido a menos, gordo, arruinado, falsamente infartado, y encima verá a su hija casarse por televisión. Yo le mando un abrazo a este hombre.
Estamos con él.
Y no con la víbora de su hija, no la que se casa, la otra.
Oye, es que estoy dándome cuenta que Mercero hizo más cosas que a mí me gustaron mucho. Dirigió una obra de teatro que a mí me pareció maravillosa, que hizo Nati Mistral, que era Isabel, Reina de Corazones.
Sí. Y películas, que no habéis mencionado ninguna. Pero...
Y películas, claro. Este señor de negro era televisión.
Espérame en el cielo, es una película muy bonita, sobre este hombre que se parece a Franco y lo secuestran para que haga de doble en las situaciones peligrosas.
La guerra de papá.
Planta Cuarta, sí, es una de las recientes. El tiempo de Cuarta, sí. Toby, que también fue muy famosa en los años de mi infancia.
Exactamente. Todavía es del 78, ¿sí?
¿Y sabes que Mercero tiene una película que fue una profecía involuntaria? Tiene una película sobre la demencia senil, sobre la pérdida de memoria, que se titula ¿Y tú quién eres? Porque es de un hombre que no recuerda quiénes son las personas. Y esto mismo creo que ya lo contó aquí el propio García, que fue uno de sus grandes amigos y guionista de muchas de sus obras, incluida La cabina. Una vez que se encontró con Mercero, cuando ya estaba metido en la enfermedad, y Mercero le dijo, no sé quién eres, pero recuerdo que te he querido mucho. Pues fíjate qué frase más parecida al título de la película con la cual el propio Mercero empezó a indagar en la enfermedad que luego padeció.
Ahora son y 18. Enseguida hablamos de Mercero y sus series. Herrera. Bueno, nos dedicamos a hablar de la obra de Antonio Mercero, al que José Mario de Juana, que ha sido uno de sus mejores amigos, siempre ha llamado Anchón Mercero. Yo me acuerdo de... Siempre que se refería a su paisano, por otra parte, guipuzcoano de Lasarte, decía mi buen amigo Anchón. José María de Juana, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, hijo, yo bien, ¿y tú qué tal?
Pues yo voy tirando, hijo, muy bien. Bueno. Sintiendo mucho el fallecimiento de Anchón, que lo temíamos que iba a producirse en breve, y bueno, ha sido, y la impresión que hemos sufrido todos sus amigos ha sido enorme, terrible, terrible.
Él hacía tiempo que ya no conocía, que ya no tenía...
Sí, bueno. Sí. Mira, éramos tres personas, mi mujer, no sé si tú conoces a José Manuel Alonso Ibarrola.
Sí, claro.
Y yo íbamos periódicamente a su casa y hemos vivido todo su Alzheimer prácticamente desde el comienzo, y efectivamente él iba perdiendo la noción de todo. Ya íbamos a verle y su mujer, un encanto, Ita, le decía, Anchón, aquí está Lola, aquí está José María, aquí está José Manuel, pero él ya no levantaba la cabeza. Le dábamos un beso y le hablábamos, le decíamos cosas muy cariñosas, porque nunca se sabe si los del Alzheimer se enteran de todo y no saben expresarse, no lo sé, pero por si acaso nosotros íbamos periódicamente y hemos ido viendo el deterioro, la terrible enfermedad que es el Alzheimer. Al final ya ni levantaba la cabeza, estaba totalmente postrado, en fin, era una pena, y salíamos de casa tras visitarle pues absolutamente desanimados.
Ya, me imagino. Sobre todo cuando has conocido al Lanchón Mercero pletórico, ¿no?
Claro, el Lanchón Mercero pletórico, y voy a contarte una cosa de su infancia. Él, cuando estaba estudiando el bachillerato, estudiamos en el mismo colegio, él le decía a su madre: «Amá, yo quiero ser caricato». Y la madre decía: «Jesús, Eniama, caricato, ¿pero qué es eso?». Porque él tenía una auténtica vis cómica natural. Y bueno, y era lo suyo. Se fue a estudiar Derecho a Valladolid, y creo que en la Universidad de Valladolid organizó fiestas, hizo imitaciones, todo el mundo se reía, y en cuanto acabó la carrera de Derecho ya se trasladó a Madrid y comenzó a estudiar cine y, bueno, y la carrera que todos conocemos.
Bien. ¿Qué es lo que más te ha pellizcado a ti de lo que ha hecho Lanchón Mercero?
Hoy han sido muchas cosas. A mí, tanto en televisión como, no sé, bueno, por supuesto La Cabina, eso fue algo inenarrable, el trabajo que hizo el Icon con José López Vázquez, pero Verano Azul me interesó, pero me interesó mucho más Farmacia de Guardia. Y en el cine, hombre, películas como La Hora de los Valientes, sobre la evacuación de las obras de arte del Museo del Prado, me pareció una película estupenda. Planta Cuarta, donde se habla del cáncer, también me pareció otra obra maestra. Y por supuesto, ¿Y tú quién eres?, que fue la última, cuando él ya estaba tocado. Si quieres te cuento una anécdota del estreno de esta película.
Sí.
Pues fíjate, él nos invitó a sus amigos al estreno y nos colocó en unas filas justo detrás de donde se sentó él, que él tenía a su izquierda a la reina Doña Sofía. Y yo estaba detrás. Y yo veía que la reina, durante la proyección, le dirigía algunas palabras y él no contestaba. Y dije yo: «Qué raro es esto, porque si hay alguien que es conversador y además y educado y te está hablando la reina y no contestas», me quedé muy preocupado. Y luego, cuando acabó la proyección, antes de despedirse la reina, en un reservado en el que también estábamos nosotros, pues vi que Mercero no era Mercero, Anchón no era Anchón, era otro. Y ahí es cuando me di cuenta que efectivamente él tenía algo que inmediatamente conocimos, que ya era el Alzheimer. Es decir, él, rodando ya la película, sus colaboradores más próximos notaron que algo le pasaba. Ya tenía el Alzheimer. Es curioso.
Claro, tremendo. Tremendo. Bueno, José Mari, dale un abrazo a Lola muy fuerte, y otro para ti.
Muchísimas gracias.
Que te venga de vez en cuando por aquí a contarme algo.
Ya lo sé, pero no te veo nunca, estás tan lejos que vamos. Pero vamos, te recuerdo mucho y soy oyente tuyo de primera hora de la mañana, ¿eh?
Uno de los grandes del periodismo español, José María de Juana, en este programa. Gracias por todo, José Mari, un abrazo. Adiós, querido amigo. Bueno, entonces, ¿Mari José también quería estrangular a los niños de Verano Azul o solo era yo?
Hombre, es que lo sé hacer, Verano Azul.
Ah.
Sé hacer todos los episodios, es una cosa, es una sobreexposición. No, en su momento cuando se estrenó, no. Claro, no, a mí la primera vez que la vi, pues claro, pues era más jovencita y sí, me hacía bastante gracia. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Mercero. Capaz de hacer La Cabina, que me parece una obra de arte, una película aterradora, terrorífica, solo para adultos, muy adultos, y capaz de enfrentarse a asuntos mucho más infantiles o para adolescentes, y ha hecho verdaderas cosas muy bonitas para ellos. Pues mira, La Guerra de Papá, Toby, Manolito Gafotas, que lo hizo también, Farmacia de Guardia, que era una cosa muy familiar, o Verano Azul, ¿no? O sea, capaz de, o sea, de ser absolutamente transversal en sus trabajos. Y yo vi cuando el teatro de Antonio Gala, me parece que ha hecho cosas muy interesantes, y vi Los Verdes Campos del Edén,
sí,
cuando la dirigió él, que aparecía, creo recordar, Lola Cardona, que me parece una actriz magnífica.
Maravillosa, ¿verdad?
Sí, sí, magnífica. Y bueno, a mí me parece que ha hecho cosas muy importantes, la verdad. Muy, muy importantes.
Sí, vamos a ver con qué nos quedamos.
Hombre, nos quedamos con mucho de lo que hizo. A mí me marcó su etapa televisiva, fundamentalmente, porque me cogió siendo niño y casi casi adolescente. Decía María José que La Cabina era una producción para mayores de 18 años, o para mayores de 21, sí, o para mayores de 25, sí, porque sí, la verdad es que te dejaba ahí un rescoldo, sí, sí, tremendo. Yo me quedé muy marcado, sobre todo, con el final de La Cabina, con el que he soñado más de una vez, cuando llevan La Cabina a ese depósito donde había otras muchas personas, algunos ya esqueletos dentro de las cabinas. Crónicas de un pueblo, Verano Azul, yo quería ser Javi, el de Verano Azul, porque claro, yo un día dije que me peinaba como Javi, el de Los Pecos, pero también llegué a tener la peluquita de Javi, el de Verano Azul. Estaba entre Piraña, no por gordo, no, yo no estaba rellenito, pero porque era filósofo, y Javi, que era el guapo, ¿eh? Y a mí me gustaba mucho. Y luego Bea, de la que estuve muy enamorado durante un tiempo, que ahora son, fíjate, las dos hermanas Torres, Cristina y Pilar, que hacían Desi y Bea, son enfermeras en el Gómez Ulla de Madrid. O sea, el qué ha sido de los personajes de Verano Azul es muy curioso cuando revisa sus biografías.
Yo y era muy de Desi. ¿Os acordáis que hablaba un poco porque llevaba aparato? Desi. Yo me veía mucho más Desi.
Y una relación directa con Farmacia de Guardia, en la que no tuve la suerte de trabajar, empecé a hacer ficción un poquito después, pero tuve un aquel con una de las auxiliares. Pero,
vámonos.
De la mítica Farmacia de Guardia.
Madre
mía.
Vamos
a ver.
Vamos.
No sé si daré el nombre, no llegamos a mayores. Es verdad que yo le pedí a Jesús Melgar un Mercedes que tenía.
Tú rematas menos que Benzema.
Para ir a recogerla a su casa. Y luego echamos la tarde en Chueca, en la casa de otro de los míticos de Farmacia de Guardia, el Santiago, el sargento Romerales. Y allí estuvimos pasando la tarde tomando un cafetito. Hubo ahí un no sé qué, qué sé yo.
Pero los besos no cuentan.
No, con África no llegué a...
África.
Pero
iba a ir a su nombre.
Íbamos a tomar... No, íbamos a tomar cositas por Lavapiés, sí, y la gente, sí, como ella era muy famosa, yo no. Pues bueno, la gente le pedía autógrafos y tal, y lo pasábamos muy bien.
Benzema, Benzema.
A ver, ¿por qué siempre hay que rematar?
Pero qué manía. John Ford y te cuenta aquella novia que tuve yo.
Oye, vamos a ver, yo no puedo salir con una chica sin más.
Sí.
Porque nos caíamos bien.
Tú sí.
Y es verdad que me tiró los tejos. Éramos muy jóvenes. Y, bueno, en fin.
Bueno, total.
Sí.
Era Antonio Mercero.
Que está, sí.
Va a hablar Ronaldo.
Los pajaritos. No nos hemos acordado de Los Pajaritos. Una gran producción del año 74.
Sí, Julia Cavallo.
Julia Cavallo. Sí. Maravillosa, sí. Maravillosa.
Y la mención a Farmacia de Guardia, que era una serie maravillosa, me permite también reconocer el personaje que fue Carlos Larrañaga, que era el dandy golfo que interpretaba en Farmacia de Guardia. Es un arquetipo ya que quedó fijo para siempre. Maravilla de papel.
Pues estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Qué tal, Marisol? Buenos días.
Ay, buenos días, Chatín, desde Gijón. ¿Qué tal a todos? Buenos días.
Buenos días, buenos
días. Un poco triste, pero al mismo tiempo un poco alegre, porque al fin se marchó La Cabina. La madre que la parió. Nunca pude entrar en una puñetera cabina desde que vi la película.
Sí, eso le pasó a mucha gente, sí, es cierto, sí.
Una claustrofobia. Pero lo peor de todo fue conseguir que el día que murió Chanquete, con cinco críos en casa, bueno, los míos y los de mi hermana, para descanse, conseguir que dejaran de llorar. Mamá, que murió Chanquete, mamá, que murió Chanquete, y ahora qué va a pasar, lo van a hacer igual que el abuelo. Ay, Dios, conseguir decirles, convencerlos de que era una película, pues no. Había que esperar todo el verano y esperar todos los días, ahí nos íbamos por pueblo, para Galicia, y decía, aquí se ve en blanco y negro, aquí estas televisiones no valen nada, decía mi hija. Hay que ver, tiene que venir Javi, tiene que ver, se lo sabían todo, se sabían los diálogos de Verano Azul, no te cuento, y a nosotros los mayores lo de la Farmacia de Guardia, yo cada vez que veía una jeringuilla corría y escapaba y digo, no, a mí no me pinchan, pero lo que mucha gente no conoce de nuestro gran... Por cierto, le conocí en persona aquí en Gijón, en el Festival de Cine de Gijón.
Sí.
Es que tiene películas súper, uy, se me pone en la garganta de emoción, porque yo he visto películas de que ahora mismo estoy un poco nerviosa. Uh-huh. No recuerdo, pero películas, grandes películas del señor Mercero.
Sí, la ha sabido, desde luego, y además películas muy aceptadas por el éxito, muy acogidas por el público. Películas que la Guerra de Papá y Toby fueron películas de éxito en aquellos...
Toby, ¿por qué fue tan morbosa? Yo era niño, me acuerdo. ¿Por qué fue tan morbosa Toby? Porque salía un niño encerrado en una burbuja o algo así, no me acuerdo muy bien. Recuerdo que fue una película escandalosa. O morbosa.
La Guerra de Papá pegó más fuerte que Toby.
Sí, la Guerra de Papá yo creo que tuvo más repercusión.
Sí. Y el niño era un encanto. Yo no sé qué habrá sido el niño ese.
Una monada de crío, sí, guapísimo. Sí. Parecía un querubín.
Con los años se empeora. Sí, como pero, tú.
Menos yo,
pero
sí, los demás todos.
¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, Juan.
Sí.
Hola, Juan.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted?
Felicidades. Por favor, tutéame, que soy 4 años mayor que tú.
Qué bien. Pues va usted adelantado también.
Sí, ¿no?
Exacto. Vamos los dos camino de el éxito. Bueno, entonces, ¿qué le trae a la memoria la obra de Mercero?
Bueno, pues prácticamente, hombre, no te voy a decir todos los días, pero los días que cojo el 20, que es el autobús que cojo para ir de mi casa al centro y demás, no te voy a decir todos los días, pero la mitad de los días coincido en el autobús o en la parada o en la plaza de al lado de la biblioteca de Miguel Delibes en Vinateros, en Moratlá, con el cartero, con Jesús Guzmán, con su bolsita, que si yendo a la compra, que si en el autobús, ya le digo, en el autobús del Retiro de Menéndez Pelayo a Moratalá, a la glorieta de Vinateros con Belincoso. Ya te digo, de dos veces que cojo el autobús, una me encuentro con él. Y me lo recuerda, pues eso, aquella serie tan bueno, yo creo que fue la primera serie que marcó un poco un hito, ¿no? Un hito. Aquello, estábamos todos enganchados a nivel familiar. Aquello y el zorro en la radio, ruedeo la bolita. Eso marcó. Y luego lo que has nombrado antes también, lo de Martelo, el Séneca para
hombre,
mí,
verdad.
Joroba, menudo.
Bueno, el Séneca no sé si luego fue una secuela, hubo una serie del Séneca, un spin-off o como se llame, ¿no?
Una que hacía el brujo de limpiabotas, allí.
Eso era Juncal, es verdad.
Séneca lo hacía Antonio Martelo,
pero Jesús, el cartero, está, es una persona que tiene años, pero está, yo lo he visto en algún momento en televisión,
se sigue pareciendo mucho,
y mira, está muy bien, años. El tipo está fantástico.
Ahora eso sí, el personaje le marcó para el resto de su vida,
y a
como
todos,
muchos de
y
los
y
protagonistas.
Y al alcalde, y al policía, acuérdate, el policía.
Estamos en el 900 50 6006. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Pues mire usted, yo quería hablar más que de la obra, que ya es reconocida, de la influencia que tuvo Mercero en mi vida, además relacionándolo con algo que posteriormente influyó el señor Herrera Carlos, para que mi vida vaya por donde va. Yo estudiaba a COU en aquel tiempo en un colegio menor en Santander, y nos llamaron porque debido a Mercero, había dos antagonistas de Verano Azul, creo que se llamaban Tito y Piraña, que cantaban peor que mal, pero grabaron un disco.
Sí.
Vinieron a actuar a Santander y a los chicos del colegio nos dijeron que teníamos que ir a ayudar un poco en la seguridad. Bueno, me pusieron allí al frente de un grupo de chicos, nos dijeron que hiciéramos un cordón policial, un cordón como los policías, para que nos acercaran al escenario, y cuando se acercaron, los niños, que eran un montón en la Plaza de Toros, salieron corriendo, nos atropellaron, y mi carrera como jefe de seguridad duró 30 segundos, más o menos. Decidí entonces dedicarme a la hostelería, Y es curioso que en el programa de Carlos Herrera, pues hace un par de años, yo tengo unos apartamentos turísticos y un restaurante, hablando de comida tradicional, hizo una pregunta el señor Herrera, que dónde se comía el mejor cocido y la mejor hamburguesa, creo recordar, de España, y una señora de Sevilla pues salió hablando de nosotros. Esos dos minutos en el programa hicieron que a partir de ahí nuestro restaurante haya cogido una fama y lo tengamos prácticamente lleno. Bueno, eso y que supongo que mis hijos trabajan bien, pero es así. Así que quería también agradecer públicamente a Herrera el favor que nos hizo hablando de nosotros en aquella ocasión. Y no, es absolutamente cierto lo que estoy diciendo.
Eso es porque ustedes lo hacen bien y alguien lo dijo.
Uy, pero...
Si no, no lo hubieran dicho. ¿Y cómo se llama su restaurante?
El Mesón de Félix. Está en un pueblecito de Cantabria, Félix, al lado de las Cuevas del Soplado, que son muy conocidas. Y precisamente por esa razón, conseguir que la gente venga a un pueblo que tiene 100 habitantes, apartado del mundo, es complicadísimo. Y realmente a partir de ese momento, ya no solamente la influencia de las cuevas, sino que empezó a llamarnos gente de Santander. Recuerdo, tenemos una hamburguesa muy conocida que hacemos con carne de vaca de aquí autóctona. Bueno, pues al día siguiente tuvimos que cerrar porque se nos sacó el género. Lo que quiere decir que sí, su programa tuvo una influencia importante en que nuestro restaurante se diera a conocer por toda Cantabria de una manera importante.
Pues no sabe lo que me alegro, querido amigo. Enhorabuena de todo corazón. Es una pena que no fuera usted jefe de seguridad durante más tiempo. Pero
estuvo poco tiempo
en ese concierto de Tito y el Piraña. Es verdad, grabaron discos.
Grabaron. Los niños, hombre, todo grabaron. Y los dos mayores también. Sí. Todo el mundo grababa discos.
Javi Pancho también.
Jesús Vázquez grabó un disco cuando hizo el programa de televisión.
Pero bueno, Jesús es artista. Jesús
sí, pero Jesús canta para matarlo, perdona.
Bueno, tampoco
canta. Dicho por él mismo, ¿eh? Pero bueno, él lo ha dicho, dice, yo canto, grabé el disco aquí, pero es que yo canto muy malamente. Pero eso lo ha dicho Jesús Vázquez en público muchísimas veces.
Sí.
Tú, por cierto, Antonio Mercero tiene un hijo que es Iñaki Mercero, que entre otras cosas dirigió la serie El Comisario y Tiempo entre Costuras.
Y el SNK fue una serie de televisión española previa a Crónicas de un Pueblo.
Ah, vale.
Muere el protagonista en el 70.
Antonio Martelo era el protagonista.
Correcto. Y luego Canal Sur en el 96.
Era un actor sevillano.
Un spin-off.
Esto es... ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, señor. Gracias.
Joder, qué alegría. Madre mía, poder hablar contigo. Qué guay. Bueno, a ver, te cuento. Yo lo conocí aquí en Zaragoza hace cosa de 10 años o por ahí, porque yo trabajaba en... Yo llevaba el ambigú de un teatro. Del Teatro de la Estación, aquí en Zaragoza. Es una sala independiente, chiquitita, que la lleva Cristina Yáñez, es la directora, es una actriz famosa aquí en Zaragoza, de teatro. Y estuvo de ayudante de dirección con él en alguna película, no sé. Y acudí a trabajar y eso, y de repente me lo encontré dentro, viendo la sala y tal, y me di una alegría que pa' qué, ¿no? Y bueno, no sé si hará 10, 12 años, no sé. Y fui corriendo a casa por una cámara de fotos porque me dijo, tú tranquilo, que te esperamos aquí, que no te preocupes. Y bueno, fue, el decir, no, colócate aquí, poneros aquí que estaréis mejor, porque está, para que saliera mejor la foto, nos decía Antonio Mercero.
Pasó el director, claro.
Pero claro, es que a mí me sorprendió, o sea, me quedé, y la verdad es que muy amable, vino a Zaragoza porque le entregaban... un premio en el hospital, no sé si era en el Clínico o en el Miguel Servet, por la película Cuarta Planta, porque era sobre el cáncer o algo así.
Sí.
Y entonces le entregaban un premio. Y vino a ver a la directora del teatro este. Entonces ahí está la anécdota.
¿Y usted conocía a Mercero por las series de televisión?
Yo tengo 41 años, entonces pues yo lo conozco por Verano Azul, Farmacia de Guardia. Yo también vi La Cabina. Hace mucho, no sé, yo era un crío, tampoco me... No sé, a mí me gustó mucho, pero vamos, no recuerdo que tuviera miedos ni... Pero bueno, eso, pero más por Verano Azul.
Hoy La Cabina no tendría razón de ser.
Porque no hay cabinas.
Porque no hay cabinas, claro.
Sí.
Fíjate lo que cambia la vida,
Sí,
hoy no tiene razón.
Alguna
de ser.
queda.
Pero bueno, pues vamos.
Sí, pero no te encierras. Sí,
son abiertas, ¿sí?
Llamas por teléfono con el móvil, ¿no?
Sí, ya son abiertas. Ya no es aquella cabina de encerrarse. Qué maravilla, qué buena idea.
Sí.
Porque hay que tener la idea dramática.
Sí, primero. Sí, hombre.
Y si ahora vamos a construir un guión sobre un tío que no habla y que simplemente se queda dentro de una cabina.
Pero yo estoy seguro de que ese guión viene de un momento en que o a García o a Mercero, uno de los dos, le costó salir de una cabina. y dijo, joder, ¿te imaginas quedarte aquí encerrado? Y
así sale. Pues no te extrañe, no te extrañe.
¿Cómo reaccionaría la gente al verte ahí dentro? ¿Te ayudaría, no te ayudaría, te podrían sacar o no? No, la verdad es que la película es tremenda.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Buenos días. Encantada de hablar contigo y me encanta de hablar con tu programa.
Muchas gracias.
Estaba escuchando vuestro programa sobre Antonio Mercero, el gran Antonio Mercero. Entonces estabais preguntando qué había pasado con el protagonista de La Guerra de Papá.
Sí.
Y es que es amigo mío. Sí. Y bueno, ahora ha cambiado su faceta artística. Primero trabajó conmigo en una empresa de informática y ahora es instructor de buceo.
Anda.
Anda. Bien. Una duda, señora. ¿Ha perdido el pelo?
No.
Vaya, hombre.
Con la envidia que teníamos nosotros.
Sigue siendo igual de angelito, un poco más gordito, pero sigue manteniendo esos ojos azules que caracterizan a ese personaje de esa película. Y está un poco igual, pero un poco más gordito. Sí. Con esa misma carita de ángel y esa sonrisa que tenía en la película.
Claro, porque él será de los 70, del final de los 60,
sí,
porque...
Bueno, sí. Es que somos los dos de la misma época. Y yo cuando le conocí, sin que nadie me lo dijera, supe que era él el que había hecho La Guerra de Papá y Tommy.
Estaba mirando lo de Toby, efectivamente, fíjate, ahora se considera casi una película bizarra, porque era un niño al que le salían alas.
Alitas.
Sí, claro. Sus padres... que eran gente pues muy humilde, se deja embaucar y deciden operar al chiquillo.
Sí.
Y entonces, bueno, al final es un poco así como... Sí, un poquito bizarro.
Algo parecido le pasó a Goyo.
Sí.
Él iba para Angelito y se quedó en la tierra.
Bueno, haciendo el bien.
Claro.
¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Pues yo fui la secretaria de producción en la productora de Mercero. Haciendo turno de oficio.
Oh.
Y Espérame en el cielo.
Buena.
Sí. Y Espérame en el cielo, sí, gran película además.
Sí. Turno de oficio se rodó enteramente en frente de las oficinas. Teníamos los decorados en la calle Juan de Olías.
Uh-huh.
Y estuve en esa productora de secretaria de producción con Mercero. La productora se llamaba BMG y la era por un productor que se llamaba José Gabriel Blanco Sola. La M era de Mercero y la G era de Juan Luis Galiardo.
Ajá.
Y yo era la secretaria de la productora.
¿Y cómo era trabajar con Mercero?
Bueno, era la verdad que era un encanto de señor, muy educado. Muy agradable de trato, y ahí estuve 18 años trabajando con ellos. Y también trabajé con Jiménez Rico en el disputado voto del señor Cayo y José Luis García Sánchez.
Pues hombre, pues no está mal. En fin, ha trabajado usted con bastante buena gente. Y además de lo que ha recordado Dolores, también Mercero hizo... Ese señor de negro, ¿no nos acordamos de aquella serie?
López Vázquez también.
López Vázquez.
Y salen dibujos de Mingote por delante, ¿no?
Sí.
¿Me equivoco? Sí. Oye, turno de oficio trabajaba Imanol, ¿no?
No, trabajaba Juan Echanove. No,
Juan Echanove.
Es la serie de descubrimiento de Juan Echanove.
Juan Echanove.
No, Imanol ya se hacía en aquella época Anillos de Oro.
Anillos de Oro, correcto, sí, de Diosdado.
Con Ana Diosdado.
Pero ese señor de negro estaba rodada... en la Plaza Mayor de Madrid, en una de las sombrererías que todavía queda.
Casa Ayuste, me parece,
y esa representaba que era la tienda de López Vázquez, del protagonista.
Qué gran artista López Vázquez.
Okay. Sí. Bueno, pues ese éxito vino después de Crónicas de un Pueblo y justamente antes de Verano Azul. Claro, bueno, bastante antes de Verano Azul. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está?
Muy bien, encantada de saludaros.
Igualmente.
Bueno, pues mira, yo no he conocido a nadie de esta gente porque yo vivo en un pueblo muy pequeñito, no he conocido a Mercero ni nada, pero tengo una anécdota para mí graciosa, porque yo cuando era pequeña, la primera serie en blanco y negro de Crónicas de un Pueblo, no se nos ocurrió otra cosa que imitar un episodio. Entonces, ese episodio, los protagonistas, que yo creo que el niño se llamaba Juanito, creo recordar, y la niña no recuerdo cómo se llamaba, pero vimos un episodio que los niños se escaparon. Se escaparon y los padres estaban muy preocupados. Bueno, pues nosotros dijimos, vamos a imitarlo. La pandilla que teníamos en el pueblo, tendríamos 8 o 9 años, se nos ocurrió, venga, vamos a imitar este episodio. Y me eligieron a mí para escaparme con Juanito, que era otro niño. Nos fuimos a los pinares, los chicos nos buscaban, no nos encontraban. Yo no sé ni cómo nos esconderíamos para que no nos encontraran. El caso es que cuando nosotros, al cabo de 1 hora o de 2 horas, volvimos donde estaban los chicos, ¿quién apareció? La abuela del niño. Este niño era huérfano, vivía con su abuela. Bueno, ¿cómo se pondría la cosa que al niño se lo llevaron interno a un colegio y no lo he vuelto a ver?
Y lo siguen teniendo interno en el colegio.
No. Ya tenemos una edad que no, vamos, pero claro, bueno. No, el chico ya se lo llevaron, yo sí. No sé, aquello me marcó porque no he vuelto a ver el chico, me parece que Mercero fue un poco adelantado a sus tiempos y escaparnos dos niños a un pinar alrededor del pueblo y aquello, pues la abuela se lo llevó y no lo he vuelto a ver. La verdad es que me dejó un poco... Sí.
¿Usted sigue escondiéndose también, señora?
No, yo no.
Hágalo. Ahora, pero fíjese, bueno. Por ejemplo, ahora en los tiempos que corren, que un niño haga esa inocente broma de decir, me voy a esconder,
que
yo
creo que se puede liar.
Que todos los niños lo han hecho.
Y con gran susto,
Bueno, vamos.
Es que yo recuerdo, Morón, yo me iba al campo y estaba en el campo toda la tarde jugando. Nadie se preocupaba por mí.
Fijaros la fuerza que tenía la televisión. Los niños jugaban a las series.
Claro.
Si era un pueblo, a Crónicas de un Pueblo.
Y al 1-2-3 jugaba yo.
Jugábamos al 1-2-3. A Verano Azul. ¿Cuántos niños no habrán salido por ahí con las bicis queriendo ser los protagonistas de la serie?
Y a torear. Toreaba Paco Camino. Yo quería ser Paco Camino.
A mí en el sentido de Goyo me influyeron más Los Ángeles del Infierno. Salir con otro tipo de vehículos. Y otro tipo de gente, ¿verdad?
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señores.
Bueno, la anécdota es la siguiente. Yo veraneaba con mi familia en un hotel pequeñito que había en la isla, al lado de Colunga, en Asturias. Entonces estaba allí Mercero. Entonces, pues, hablábamos con él, tal. Tenía mis hijas pequeñas de 8 o 7 años, más o menos, en el año 90 y tanto, 94, 95. Entonces coincidí con él allí y estábamos allí en la terraza, que era pequeñito, el hotel era muy pequeñito. Y entonces aparece una pareja de peluqueros, él y ella, que eran de Gerona. Muy simpáticos los dos, se ponen a hablar con las niñas, con mi mujer, tal. Y entonces empiezan a venir abejas allí, y estaba Mercero, estaba yo hablando con él, de la película, de no sé qué, de la serie. Entonces, venga a venir abeja. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Da igual. Y dice el peluquero, dice, yo es que me estoy quedando un poco calvo y un compañero mío me ha preparado un ungüento con romero, con tomillo, con manzanilla para echarme en la cabeza. Y total, ¿qué dijo Mercero? Coño, como para morirse por la abeja. Y nos metimos todos dentro porque iban rodeando todo el mundo, iba rodeando la cabeza del paisano este, bueno, del peluquero, que eran simpaticísimos los dos, tanto ella como él. Y nada más, esa es la anécdota allí en la isla.
Ahora, casi siempre la abeja tiene muy buena prensa.
Sí, pero pica, también.
Pero igual de cabrita que la avispa, claro.
Salvo la abeja maya.
Vámonos.
Hombre, ya que estamos recordando.
Claro, salvo la meja vaya, claro. La última, Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
¿Qué tal, amigo, qué tal?
Muy bien, mira, yo soy uno de los profos que habitualmente te escucha en antena. Habitante de Santorcaz, el pueblo donde se rodó la serie de Crónicas de un Pueblo.
Ah, sí, señor, claro.
Y
claro.
Bueno, yo entonces era uno de esos muchachos jóvenes que actuó muy poquito en la serie porque estuvo de extra, pero mi padre sí tuvo una gran relación con Antonio Mercero, al que le tenía muchísimo cariño, y de él pues me guarda ese cariño. Hoy en día, pues, los directores de la vida no me llevaron por el arte, me llevo por el mundo de la encuadernación, y bueno, pues soy uno de esos artistas consagrados de la encuadernación española.
Sí, qué bueno, qué buena... ¿Usted recuerda lo que significó para el pueblo la filmación de Crónicas de un Pueblo allí? ¿La revolución? ¿Aquello fue una revolución o no?
Fue una revolución muy grande. Santorcaz cambió por completo. Uh-huh. Santorcaz era un pueblo que nadie conocía y a partir de ese momento era visitado por muchísimas personas. O sea, que Santorcaz cambió por completo, por completo.
Y los fines de semana se llenaría de gente para ir, en fin, iría a comer, iría a dar una vuelta.
Por supuesto. Sí, bueno, aquí había dos carnicerías que, lógicamente, el nivel de encargos aumentó muchísimo. Incluso los bares se llenaban, por supuesto, sí.
¡Qué pelotazo! Eso cambiaba hombre, un pueblo, entonces. Vaya si lo cambiaba. Ahora llegamos a las noticias de las 11. Vamos a ver qué ha cambiado el mundo. Y vamos a continuar un par de horas más, echando el día aquí en la radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.